Hola, bienvenidos una vez más a otro episodio de Tenemos Mucho Que Decir. Hoy vamos a platicar de algo que, mire, no puedo echarle mentiras. Yo lo padezco y yo también quiero saber por qué, para qué, cómo, cuándo, dónde y cómo quitármelo. Esa manera de estar pensando siempre en que lo peor puede estar sucediendo. Yo le llamo pensamiento catastrófico. Ahorita me va a corregir, a ampliar o a decir que tengo razón nuestra experta del día de hoy. Y comenzamos. ¡Lucía Barrios!
¡Hola! ¡Ay, qué padre! Estoy muy contenta.
Comentábamos que ya hacía un buen... Que te extrañaban estas pantallas.
Sí, ya. Mucho tiempo sin...
Desde antes de la pandemia.
¿Qué huele?
¿Qué tal?
Pero qué bueno. Me da mucho gusto que me hayas invitado otra vez y que me hayas esperado.
Gracias. Es que sí la he invitado, pero luego la mujer está ocupada. Pasa otra cosa y el caso es de que no habíamos podido coincidir, pero ya estamos aquí.
Ya estamos aquí muy contentos.
Sí.
Gusto saludarlos a todos.
Oye, yo quiero que platiquemos de algo que no es de ahora, es de siempre, pero que yo siento que se ha reforzado, se ha vuelto más común, se ha vuelto más fuerte en los últimos tiempos. Yo le llamo pensamiento catastrófico, a lo mejor se llama de otra manera, y ahorita tú me vas a decir, esa sensación de que, por ponerte ejemplos, vas manejando y te subes a un puente, y cuando vas arriba del puente dices tú, ¿y si se cae el puente ahorita? ¿Y si me fallan los frenos? ¿Y si una mano misteriosa le hace así al volante y salgo volando por ahí, por el puente? ¿O si estás cruzando una calle y dices, ¿y si un loco da la vuelta y no lo veo y me atropella? Y si, y ese y si de estarle siempre cargando a la cabeza el peor escenario, la peor catástrofe que nos puede pasar minuto a minuto. Me voy a dormir. Buenas noches, ¿y si no despierto mañana? ¿Y si en la noche me da un ataque y no hay nadie aquí? Es esa manera de estar alimentando con catástrofes a nuestra mente. De entrada, ¿sí se llama así?
Sí, sí es pensamiento catastrófico, pero es parte de una serie de pensamientos distorsionados. Nuestra mente es maravillosa, yo siempre digo, el cerebro es una cosa hermosa, ¿no? Pero también se trastorna o se distorsiona como una manera de bloqueo, de evitación para ciertas circunstancias que vamos pasando. Generalmente un pensamiento catastrófico inicia después de una catástrofe, fallece a lo mejor algún ser querido y entonces tengo miedo de que se muera mi mamá. Y me decía una vez una paciente que escribía en la computadora y decía, ¿y si es lo último que voy a escribir en mi vida? Y ahorita que lo decías tú, ¿no? Pero es parte de los trastornos cognitivos o que tienen que ver con la cognición. Nuestro procesamiento de información nos trae a pensamientos de largo plazo, de la memoria del trabajo y sensoriales, pero también está esta parte de la fantasía de largo plazo. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a una situación de frustración o a un problema, la mente empieza a bloquearse. Yo creo que hoy en día sabemos que hace 20 años dijeron que para el 2020 la enfermedad número uno iba a ser la depresión y la dos, la ansiedad.
Entonces, ahí estaba pronosticado desde antes de
antes, y yo siempre digo, y no hicimos nada para evitarlo.
Exacto.
O sea, todos, al contrario, ahorita es repunte, yo por eso ando con tanto trabajo, ¿verdad?
Porque o sea, si ahorita, no has escogido carrera, estudia psicología, es la carrera del futuro.
Exacto, y es la mejor, la más bonita. Bueno, esa es otra historia, ahorita no.
Bueno.
Pero entonces Ellis nos habla de los pensamientos distorsionados. Ellis dice que tenemos al menos 15 pensamientos distorsionados en general. Ellos hicieron ciertos estudios, evaluaciones y midieron los pensamientos que tienen. Generalmente cuando los pacientes llegan a mi consulta por estos patrones de ansiedad, ¿verdad? Y que platicábamos ahorita que ahora post pandemia es un repunte, todo está en el pensamiento. ahí es donde entiendes el todo es mente, porque todo lo que ellos pasan está en el pensamiento. Entonces, una de las tareas que les dejo es, vas a estar escribiendo todos los pensamientos erróneos, que, o sea, no erróneos, sino todos los malos pensamientos.
A ver, espérame. Ahorita que dices, cuando hablas de pensamientos distorsionados, hablamos de cualquier pensamiento que no sea acorde a la realidad, para bien, para mal, para... O sea, también cuando piensas el positivismo exagerado, también es un pensamiento distorsionado.
También es un pensamiento distorsionado.
Cualquier pensamiento que tengamos que no sea estrictamente lo que está sucediendo en la realidad, es un pensamiento distorsionado y se han catalogado que son 15 tipos diferentes.
Más o menos.
Ok.
Bueno, es que cabe señalar, ¿verdad?, que el ser humano somos diseñados para el equilibrio, para estar, por ejemplo, tú eres generoso, estás en equilibrio, de otro lado eres despilfarrador, de otro lado eres un tacaño, ¿no? Entonces, en general, vamos dirigidos al equilibrio y nuestros pensamientos, cuando hablamos de distorsión o erróneos, también se les llama, uh-huh, se van a un extremo catastrófico para protegernos. Es como,
¿cómo te puedes proteger pensando cosas feas?
Es que es una, ahí está el asunto, mira, ahí te va.
Ahorita nos vamos a regresar al ejercicio que les pones a tus pacientes, de escribir todos los...
Sí.
Pero ¿cómo te protege? O sea, yo entendería que si estás en una situación frustrante, en una situación dolorosa, en una situación no óptima, tu mente te bloquea y te empieza a hacer cha-la-la-la-la y te ponga florecitas.
No necesariamente.
Pero bloquearte con cosas feas...
Sí, tiene que ver con, por eso son trastornos mentales, ¿sí? O sea, van, trastornan, enferman, se enferma la mente. Por ejemplo, una persona que perdió un ser querido y que está sufriendo mucho por ese ser querido, ¿verdad? Y le duele la pérdida y la ausencia, entonces la mente empieza a ocuparse de, ¿y si me muero? ¿Y si se muere mi mamá? ¿Y si se muere fulanito? ¿Y si se muere manganito? Entonces la mente se empieza a distraer del dolor, de la pérdida de la persona.
Ah, te causa más dolor.
En todos los pensamientos catastróficos. No, te causa ansiedad, pero ya no te duele la ausencia.
Okay.
Y entonces mi mente, es como cuando me da un ataque de pánico.
Ajá.
El ataque de pánico es similar a un ataque cardíaco. Entonces, la cuestión sintomatológica es traumante. Tanto que ya desaparecen todos los problemas del paciente y únicamente está enfocado. ¿Y si me da el ataque de pánico aquí? ¿Y si me da el ataque de pánico allá? ¿Y si me da el ataque de pánico? O sea, toda su mente está en el ataque de pánico. Esa es la distorsión, uh-huh, para ya no atender lo otro que me está que realmente tengo que solucionar. ¿Sí me explico?
Ok.
Entonces, la mente aparte, ¿no? ¿No me expliqué?
Sí, sí, pero sí, me parece como incluso cruel.
Exacto.
Que para que no me duela aquí, me lastimo acá.
Exacto.
O sea, así como...
Por eso se trastorna la mente, o sea, me vuelvo loco. Un obsesivo compulsivo, ¿qué es lo que hace? Se pone a pensar, me lavé las manos. Me lavé las manos, no me las lavé, y voy y me las lavo, y me puedo lavar 25 veces las manos,
porque no,
y no pienso en lo otro que me está doliendo. ¿Sí me explico?
Sí, solo me parece cruel, o sea, sí, sí lo entiendo, pero me parece cruel que...
No sé,
o sea,
es una enfermedad,
sí,
obviamente,
exacto, sí, sí,
es una,
sí,
enfermedad, son enfermedades mentales,
sí, sí,
que es lo que tratamos, pero pues es una parte... extraña, ¿no? Yo creo que nosotros cuando ya estudiamos el cerebro y todas las patologías y todas las situaciones que pasan, dices, bueno, de cierta forma el cerebro te estaba protegiendo de aquello, ¿verdad? Y uh-huh, te podías, uh-huh, a lo mejor haber suicidado o algo, pero estabas allá lavándote las manos 25 veces. ¿Sí me explico?
Ok, sí, bueno, viéndolo así, sí.
Entonces, es algo bonito, ¿verdad? Dentro de todas las patologías. Entonces, Ellis nos dice...
Es algo bonito.
Es que, bueno, de mi carrera a lo mejor del,
sí,
trabajo,
algo,
¿verdad?
Sí, 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 sí.
No, pero... me refiero al que lo padezca, obviamente, todo mi respeto.
Sí, dije yo,
qué cruel, qué la verdad, que ella... Mal, malévola, no, no, no. No, me refiero a, pues, a la ciencia,
sí,
¿no?
Sí,
que,
sí,
que lo trabaja. Entonces, Ellis, en estas encuestas, dice, al menos hay 15 pensamientos. Mira, vamos a verlos más o menos uno a uno así rapidito. Uh-huh. Dice, está el del filtraje. ¿Qué es el filtro? Pues, lo que tú, por ejemplo, los frijolitos, y los estás lavando en un colador y se filtra el agua, ¿verdad? Uh-huh. Y se queda lo importante.
Sí, se va al polvito, se va a cualquier...
En el pensamiento del filtraje, ya ves que está lo positivo y lo negativo.
Uh-huh.
En el pensamiento del filtraje, lo positivo sale y se queda solamente lo negativo. Y entonces todo es, ah, te vas a caer, ah, te va a salir mal, ah, vas a chocar, ah, esa persona es mala. Ah, ya es que dicen, yo con solo ver a la persona, yo sé que es mala. Filtraje. ¿Sí me explico? Son, aparte, para ellos están en... No existe un punto medio, no existe ese equilibrio, solamente existe lo negativo. ¿Sabes?
Es negro o blanco.
Es negro o blanco, no existe otra. Uh-huh. Es como, es horrible esa persona o es maravillosa. ¿Sí me explico? Uh-huh. O sea, es no tal punto medio. Luego está el pensamiento polarizado, cuando aquí no hay un término medio. En el pensamiento polarizado, las cosas son buenas o malas, perfectas o fracasadas. ¿Sirves o no sirves? En el filtraje se queda en lo negativo, pero también te puedes ir al otro extremo del maravilloso. Y en el polarizado también. Ahí en el polarizado es cuando tú dices, por ejemplo, ella estaba conmigo únicamente por mi dinero. Únicamente le interesaba, ¿no? O sea, el pensamiento polarizado, solamente hay una cosa. No, pero mira, no, es mala. No hay.
Todos los hombres son iguales.
No, ese es el pensamiento sobregeneralizado.
Ah, okay.
El que sigue.
Okay,
el pensamiento generalizado tiene que ver con que todo lo que pasa alrededor finalmente tiene que ver conmigo.
Eso suena a narcisista.
Sí, y tiene que ver con, por ejemplo, Vero no me saludó. Ah, es que yo les caigo gorda a la gente.
Alguien que te hizo daño un día, tú dices, es que todo el mundo es malo.
Todo el mundo es malo, exacto. Todos los hombres son iguales. Todos me van a hacer daño en un momento. Todos los policías son corruptos. Todos los hombres matan, ¿no? O cosas así.
Sí, sí, sí.
Entonces, luego está la interpretación del pensamiento. Eso está bien interesante. Eso es cuando dice, es que ella volteó para la derecha. Porque yo iba pasando a la izquierda y de seguro lo hizo porque quería molestarme.
Porque me está ignorando.
Porque me ignora, ¿por qué? Pero yo se la regreso, pero ella me dice, ¿y si me explico? O sea, yo estoy interpretando todo lo que los otros están pensando. Ay, y me vuelvo adivino. Ya ves que yo siempre en terapia les digo, oiga, guapa y adivina, imposible.
No me la ponga tan complicada, denme chance de perfeccionarme.
Ellos sí se vuelven adivinos, ¿no? Y está muy interesante. Y luego está la visión catastrófica, donde todo, de todo se espera lo peor. Uh-huh. Todo va a ser malo totalmente. Y luego está la personalización. Todo lo que hacen, dicen, piensan los demás, es por mí.
Hola. Hola. Aunque las personas que caen en estos, en estas distorsiones no están conscientes.
No,
de que
obviamente.
Lo hacen.
Son por, o sea, eso son pensamientos.
Eso es importante también estar en conciencia de que nadie lo hace para, o sea, nadie tiene una distorsión para, bueno, sí, repitiendo, para molestarme. Uh-huh. Es algo en que no cae en cuenta.
No, de hecho. Ahorita que terminemos de ver los pensamientos, que se crea una estructura por el medio ambiente en el que vives. O sea, el pensamiento también es aprendido. Aprendemos a pensar. Y, por ejemplo, si mi abuelita también siempre estaba enferma,
sí.
Pues yo también siempre voy a estar enferma.
Y es la clásica, que si la mamá le tiene miedo a las cucarachas, los niños crecen pensando que las cucarachas son malvadas.
Exactamente.
O sea, no racionalizan el por qué.
Exactamente.
Oye, ahorita que es eso de que todo gira en torno a mí, te voy a poner un ejemplo que a mí me causó mucha gracia en su momento. Un hijo tiene problemas con su esposa y se divorcia. Cuando están en el trámite del divorcio, pues lo hace público a su familia y primero va y se lo platica a su mamá. Oye, mamá, pues fíjate que las cosas pasaron así, su tanita hizo. Claro, clásico, siempre el que cuenta la historia no hizo nada, ¿eh? Siempre el otro, me hizo, me puso, sí, y por eso nos vamos a divorciar. Y luego la mamá hace un puchero así. Ay, no. Y yo dije, pues la señora se preocupó por su hijo, ¿verdad? Y luego dice, te divorcias solo para angustiarme, ¿verdad?
Exactamente.
O sea, no te preocupó si el hijo estaba sufriendo lo que le estaba contando. No, o sea, lo estás haciendo porque sabes que eso me va a causar una angustia. Y entonces vienes y me lo dices y me causas la angustia. Y no está pensando en la emoción y en el sentimiento del otro.
Exactamente. Y son distorsiones mentales. Me decía, ayer platicaba con mi hijo ahí en la comida y me decía, mami, pues es que ¿cómo está eso de lo, los psicópatas, o sea, ¿cómo es? Bueno, un caso que estábamos viendo decía, ¿cómo esa señora pudo hacerle eso a sus propios hijos tan malo, uh-huh, no? Digo, pues es que carece de, o sea, por eso es un psicópata, está mal de su mente, uh-huh, está enfermo, carece de la empatía, carece de emociones que pueden conectarlo con el otro.
Que no va a hablar de eso un día.
Distorsión de maldad. Es, sí, ¿no? Es súper interesante. Ya ves que está el índice de maldad, o sea, hay diferentes niveles.
Compromiso de que hablemos de los, sí, índices de maldad.
Pero bueno, luego, okay, vamos a las falacias de control. Creo que tenemos el poder y control sobre los demás, o que los demás tienen el control sobre mí. Ah, no, es que yo voy a... ¿Cómo me dice? Por ejemplo, me decía una vez una paciente, es que si yo no me levanto y yo no voy a esa empresa no va a funcionar, porque yo soy el pilar de esa empresa. ¡Qué bueno!
Y es la afanadora,
esa,
¿no?
Esa es la falacia de control, sin mí no se puede. O, no, es que mi mamá me contó, o sea, mi mamá me dijo que lo hiciera y pues yo lo tenía que hacer. ¿Sí sabes? Otro me controla. Yo no lo hago por mí porque me controla.
Eso también entra dentro, por ejemplo, de conceptos como el machismo, ¿no? De todo tiene que funcionar como yo digo porque yo tengo la razón.
Seguramente. Ajá. También, porque es el yo sé, yo tengo el, sí, control. Luego está la falacia de justicia.
¿Son los que se hacen superhéroes porque creen que pueden arreglarlo todo o qué?
No, es yo soy el que sé lo que es justo y lo que no es justo. Yo mido, yo soy el que traigo la varita, uh-huh, que mido y no es justo. Yo siempre me he acordado de aquel ex de que hubo ahí un problema muy fuerte y yo le decía, es que no es justo lo que me haces. Y él me dijo, ¿quién dijo que la vida es justa? ¿No? Y yo, aprendí esto de la falacia de justicia, ¿no? Que dices, algún día, dices, pero un día yo...
Pero hay un Dios.
Pero hay un Dios. No, esa es otra, se llama falacia divina. Si válgame, me quisiera...
Yo me las revuelvo todas. Me las sé todas, pero las revuelvo.
Son como similares, finalmente. Son, uh-huh, pensamientos, sí, distorsionados. Sí, sí. Pero ellos los separaron porque ahorita continuamos con lo de la tarea, tú vas viendo hacia dónde se dirigen los pensamientos. El pensamiento distorsionado tiene una razón de, como en la esquizofrenia, las alucinaciones tienen una razón de, aparecen, uh-huh, por un proceso interno.
Están diciendo algo.
Exactamente. Igualmente el pensamiento distorsionado. Entonces, con esa tarea vas distinguiendo cuál es el pensamiento distorsionado. Luego está el razonamiento emocional. Por ejemplo, la creencia de que lo que yo siento es real. O sea, yo me siento tonto, estoy tonto. Y todos me ven como tonto. Y pues no puedo.
Oye, ¿ese tipo de pensamientos pueden ser sembrados? ¿Que alguien un día te lo dijo y tú lo compras y te lo pones?
O puede ser. Fíjate, por eso son distorsionados.
En paz descanse, yo tenía una pariente que nunca le podías decir cosas que hiciera si no sacaba inmediatamente una libreta para anotarlo. Porque ella, cuando, fíjate, ella ya falleció y falleció de anciana. Pero ella cuando estaba en la primaria, la maestra le dijo que tenía mente de teflón. Es que yo no me puedo aprender. Ay, pues si no está difícil. No, es que no me lo puedo aprender porque a mí me dijeron que yo tenía mente de teflón. Y yo decía, ya, ese es un pensamiento cómodo. O sea, no me esfuerzo por generar habilidades en la memoria porque como un día me dijeron que tenía memoria de teflón, pues me la compró y me queda bien.
Lo que pasa es que no todos tenemos la misma capacidad de resiliencia. Por ejemplo, pues tú y yo le diríamos, ¿y tú de qué la tienes, no? ¿La tuya de qué sabor? Pero hay gente que no, hay gente que se queda con el golpe y se quedó con el golpe. Entonces, como no hay esta otra contraparte de alguien que le diga, claro que no, eres bien inteligente, tú puedes. Entonces,
se la compró y se la quedó.
Se la compró y se la quedó. Son estas etiquetas, uh-huh, uh-huh, que me adhieron, me tatúo y yo soy, es la fuerza del yo soy. Pero el pensamiento distorsionado generalmente aparece en situaciones estresantes, no es un estilo de vida.
Ya.
Sin embargo, sí es una idea errónea, uh-huh, digamos, uh-huh, de que, uh-huh, de quién soy yo. Y ahí tendríamos que haber trabajado con eso, pero así como lo dices, está perfecto. Luego está la falacia del cambio. Yo lo voy a cambiar. Cuando él se case conmigo,
es un borracho.
Yo voy a hacer que deje de tomar.
Porque el amor todo lo puede.
El amor todo lo puede. él va a cambiar cuando haga esto. Cuando consiga la casa, voy a ser diferente.
Voy a ser feliz.
Me acuerdo mucho que, bueno, ya después de la experiencia, ¿verdad? Que decía, no, es que cuando, es que si yo me divorcio, y es que si yo me divorcio, y dices, la vida sigue siendo igual, nomás en el mundo, pero todo sigue siendo igual.
Sí. O sea, sigue nomás la que, misma nomás vida. Nomás hay que pagar más cuentas.
Nomás hay que pagar más cuentas, eso es cierto. Y luego están las etiquetas globales, que es muy parecido al sobre... Al sobre generalizado de todos los hombres son iguales, pero aquí es a partir de dos o tres características, por ejemplo, no, ese hombre trae las manos en la bolsa, no sirve para nada, o algo así, ¿no? Uh-huh.
Todos los que tienen bigote.
Todos los que tienen bigote.
Ocultan algo porque exacto. No quieren que se le vea la boca cuando mienten.
Exacto, es así el pensamiento de las etiquetas globales. Luego está, fíjate, pensamiento distorsionado, de tener la razón.
¡Válgame!
Oh, solo la... sé que no sé nada, decía. ¿Verdad?
Seneca, ajá.
Porque realmente no siempre tenemos la
es
razón.
Imposible.
Pero es imposible. No, es lo que yo digo. Porque sí. Yo dije, y siempre está, ya ves, por eso él te lo dije, pega tanto.
Es que es maravilloso decirte lo dije.
Pero fíjate, bueno, ahorita vamos a llegar a la profecía autocumplida con los pensamientos distorsionados. Sí tenemos tiempo, ¿verdad?
Sí, y me van todavía diciendo. Andamos, todavía vamos.
Bueno, luego del pensamiento distorsionado de creer que tienes la razón, y reenfatizo, viene la falacia de la recompensa divina. Pero allá en la otra vida.
Ay, es que aquí sufro, pero está bien porque me estoy ganando el cielo.
Está en mi cruz, pero allá voy a andar en calles de oro y de cristal. O un día Dios me va a mandar el hombre perfecto para mí porque yo trabajo tanto. Un día Dios me va, ¿sí me explicó? Okay. La falacia de la recompensa divina, ¿qué huele?
Sí, no sé qué entonces, ¿no? Tampoco eso va a pasar.
Bueno, ahorita vamos a hablar también del pensamiento de la fe. Luego está el pensamiento de culpabilización. Todo es mi culpa. No, es que por mi culpa hicieron esto, por mi culpa se van a divorciar, por mi culpa llegó tarde, por mi culpa... Sí. O tú tienes la culpa de todo. Y ya hay personas que, bueno, yo las tengo en terapia, ¿verdad? Por culpa de mi mamá yo soy así, mi mamá tiene la culpa, mi mamá me quitó y mi mamá me hizo. Y dices, oye, pues ya tenías 30 años. Sí, pero mi mamá... Entonces, ella tiene la culpa.
Sufro porque cuando era niña mi mamá no me dejaba jugar.
No, y hasta la fecha. O sea,
¿cuántos
todavía?
Años tienes? 60. Ah, ok. Felicidades.
Sí, venga a terapia. Vayan a terapia. Luego está el pensamiento distorsionado, que es ya el último, el debería. Los deberías. ¿Cuántos deberías? Debería haber dicho, debería haber hecho, debería hacer, debería ir, debería decir, da, 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 da.
Pero luego también los puedes juntar, ¿no?
No, pues se te hace una mezcla, obviamente.
O sea, cuando dices, por ejemplo, es mi culpa, pero yo debía haberle dicho tal cosa.
Oh.
Pero lo que pasa es que pues yo estoy tonta.
Ajá. O sea, y también funciona como cuando estás, que tuviste alguna como discusión y luego ya después estás pensando y dices, ay, le hubiera dicho esto, es el debería. ¿Por qué? Porque eso te devalúa, o sea, eso también te...
Sí.
Y deberías hacer esto para llegar a donde.
Soy tan torpe que no pude reaccionar en el momento y me autocorrijo la plana después.
Y el debería, pues me lleva a dónde, debería para llegar a dónde. Es nada más una idea distorsionada, debería. Entonces, de pronto tengo yo pacientes que van al gimnasio, trabajan, son altruistas, hacen tantas actividades porque y todavía debería hacer más, siento que no rindo. ¿Sí, sí me explico?
Sí.
Y dije, pues, relax, cálmalo, porque debería. Ahora, ¿por qué se nos distorsiona la mente? Hablamos ahorita del dolor, las cuestiones, principalmente la emoción que menos queremos sentir, dice Giorgio Nardone, es el dolor. Él la llama una emoción. Uh-huh. Entonces, la emoción del dolor nos hace cubrirnos con todos los mecanismos de defensa que nos habla Ana Freud también, que ese es otro tema muy interesante de los funcionamientos inconscientes mentales, por eso entran los pensamientos distorsionados. Es decir, yo quiero evitar, aplico el mecanismo de defensa para evitar el pensamiento y se me filtra un pensamiento distorsionado. Entonces, ya no pienso en que mi exnovio...
Anda con mi mejor amiga.
Exacto, ya nada más digo, todos los hombres son infieles y ya no voy a tener amigas porque todas las amigas son desleales.
En vez de racionalizar que ese hombre en particular te está fallando con esa mujer en particular, o a lo mejor no, porque fue tu novio hace 3 años. O sea, en vez de racionalizar lo que pasa, lo suples con un pensamiento.
Con un pensamiento distorsionado que me atormenta, porque la culpa o el ser culpable de algo siempre va a buscar un castigo, y nos castigamos en nuestro soliloquio, que es este pensamiento, con los pensamientos distorsionados. Entonces, cuando yo le dejo esta caja de pensamientos al paciente y él empieza a estar, no sirvo para nada, soy un inútil, la vida no me lleva, de seguro me va a estar poniendo el cuerno, todos estos pensamientos que atormentan, cuando él viene a ver cuáles pensamientos hubo, entonces tú los agarras la teoría de Ellis y metes, y dices, pues tiene más pensamiento de culpa, vamos a trabajar la culpa, o tiene más pensamiento son etiquetas globales, vamos a ayudarle por acá. Y ya tú vas, que esa es la intención de saber cuáles son los pensamientos distorsionados para saber cómo tratarlos.
A facilitar el por dónde ir.
Ahora, nuestro pensamiento, ¿cómo aprendemos a pensar? Pues mucho del ambiente donde nos desenvolvemos. Hace poco me decía alguien, ya ves que mi hija anda en Brasil, y me decía, ¿cómo tu hija se pudo haber pensado en eso? Y pues es lo que hablas en casa, ¿no? Porque decía, mi hija ni siquiera me menciona eso. No, pues tú se lo tienes que enseñar a ella, no al revés, ¿no? Entonces, todo tiene que ver con el pensamiento, la estructura de la mente, los sueños, los proyectos de vida, con lo que escuchas. Entonces, y que tiene que ver, ahora que escuchas TikToks, escuchas todo lo que escuchas. Sí. La fe viene o la creencia viene por lo que escuchas, como decías ahorita de tu tía, ¿verdad? Tienes mente de teflón y ella se quedó con la creencia. Ahí tenemos un pensamiento en mal, pero imagínate que le hubieran dicho, oye, tú eres brillante, extraordinaria, ¿no? O sea, es diferente.
Les voy a confesar, es un secreto, nunca lo he platicado. Cuando yo era muy chiquita, estamos hablando, no sé, primero, segundo de primaria, o sea, muy chiquita, el colegio donde yo estaba, había un autobús que nos llevaba de la casa, o sea, el servicio de transporte escolar. Y un día, de regreso, de veras es un secreto, es la primera vez que lo platico. Un día de regreso del colegio a la casa, venía yo en el camión y siempre, por alguna razón extraña, era la primera que recogían y la última que dejaban. Y no era la que vivía más lejos. Incluso el camión pasaba como a 2 cuadras de mi casa 2 veces antes de llegar a mi casa. Nunca entendí por qué, pero bueno. El caso es de que cuando yo llegaba a mi casa, el camión ya estaba vacío. Ya era yo la última niña. Y cuando me iba a bajar ese día, volteo y en el suelo había tirado una estrellita dorada. No sé hoy cómo les pongan a los niños cuestiones de aprendizaje, de brillantez en el día. Pero en mis épocas te ponían unas estrellitas en la frente y eran de colores, dependiendo cuál era el nivel en el que habías desarrollado ese día o esa actividad. Entonces había rojas, azules, plateadas y doradas. Las doradas eran, eres la máxima. Y me encuentro en el piso una estrellita dorada tirada. ¿Qué hice con la estrellita dorada? Agarré. Me la puse y dije, le voy a dar a mi mamá un gusto, no sé qué pensé, porque te estoy hablando que tendría 6, quizás 7, y agarré y me puse mi estrellita dorada en la cabeza. La cuidadora del autobús no se fijó, pues no me vio si la traía puesta cuando me subí, el chofer pues menos. Llego yo a mi casa y cuando mi familia vio que traía la estrellita dorada, nunca me preguntaron qué había hecho para ganármela ni nada, pero fue una fiesta y me llevaron a comer. O sea, me hicieron una fiesta tal que inconscientemente a partir de entonces yo me aboqué a de verdad tener estrellitas doradas todo el tiempo en mi frente. Y yo terminé todos mis grados académicos que tengo con sobresalientes. Y un día dije, pues la verdad es que sí, como que digas, ay, soy un super cerebro y ay, soy súper. No. Yo digo que es una inteligencia promedio bien aprovechada solamente. Pero, y bueno, ¿qué me hizo o en dónde me enganché con el ser tan clavada en el aprovechar? Y cuando me empecé a ir hacia atrás, yo llego a ese día. O sea, ese día me enseñó las mieles, por decirle así, de ser sobresaliente. Y me gustó. Y entonces decidí que esa estrellita se tenía que quedar ahí de manera permanente porque me gusta lo que sucede después de que ve la gente que tengo la estrellita en la cabeza. Y entonces he vivido chorro mil años de mi vida después de ahí, no buscándola en el sentido de un rollo de competencia, sino de seguir sintiendo esa sensación del no me la robé, es mía, ¿no? Pero un tiempo, y es a donde voy, hubo un tiempo en el que me sentí culpable porque en realidad esa estrella no era mía. Y entonces me sentía que era yo un fraude porque en realidad la estrella, quién sabe de quién sería, pero me la puse yo, pero fue ese día. O sea, a mí me costó mucho trabajo entender lo que platicamos hace poco en un programa sobre el asunto del síndrome del impostor. A mí me tocó mucho trabajo entender que no soy impostor, o sea, fui impostor ese día, nada más. Pero en el pensamiento distorsionado sí te lleva a creer que en realidad ese desarrollo que hice después de, o sea, no hubiera sucedido si no hubiera sido por eso. Y eso es lo que dices tú, el entorno te graba, te marca. Y si a lo mejor yo hubiera llegado y mi mamá no se hubiera dado cuenta de la estrellita y nadie hubiera dicho nada por la estrellita, pues se me hubiera olvidado que la traía puesta y al rato se me hubiera caído y no hubiera sucedido nada. ¿Qué hubiera pasado después? ¿Quién sabe, no? Pero el entorno te marca. En ese momento todo el mundo dijo, ay, es que eres bien lista, eres bien inteligente, eres bien, 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 bien. Y así como mi tía se creyó que tenía una cabeza de teflón, pues yo me la creí de que yo era acá muy, muy plus. Y a lo mejor no lo era. O sea, es así de una duda, simple. A lo mejor no lo era. Pero ese detonador me hizo a tomar acciones para así serlo.
Yo creo que sí es el conjunto de, o sea, sí es el ambiente, obviamente, ¿verdad? De la fiesta que te hicieron, todo el reforzador positivo uh-huh. para volver a crear la conducta. Yo sí considero que eres una mujer muy inteligente, entonces la inteligencia te llevó a la reflexión de decir, híjole, esto no es mío, déjame me consigo unas que son mías. Y luego la resiliencia, ¿no? De enfrentarte a tu propia verdad, porque en realidad era, o sea, esa primera fiesta, pues era el premio de nada.
Sorry, madre.
¿Sí me explico? Era el premio de nada. Sino que tú dijiste, entonces déjenme les llevo el premio de, uh-huh. por el que me dieron la fiesta. Porque a lo mejor otro niño hubiera, pues qué fácil, entonces me voy a dedicar a robarme estrellitas porque cada vez me van a hacer una fiesta. Uh-huh. O si la respuesta hubiera sido negativa, como dices, pues otro niño. Porque cuántas historias tengo yo de niños que llegaban con sus calificaciones de 10 excelentes y los papás, ¿qué quieres? O sea, eso es lo único que tienes que hacer, exacto. Entonces, la respuesta que te dio el ambiente te dio un uh-huh. reforzador positivo para una conducta, pero el pensamiento distorsionado no es, eres culpable de todo, no solamente de China, aquella vez, ¿sí me explico?
Okay.
Por
todo
eso
ha sido
es
una coincidencia.
Pensamiento distorsionado, uh-huh. o sea, te está picando y te está constantemente... No, tú eres culpable, es que, sí, pues es que el camión no pasa porque me levanté tarde, la señora, mira, se cayó, pues porque yo no me quité, ¿sí sabes? O sea, ya. Todo es mi culpa, todo, que tú dices, ay, mi hijita, pues, como dijo mi hijo, ¿verdad? Cuando estaba chiquito, yo no tengo la culpa, y enseñaba las manos así, y yo no la agarré, ¿verdad? Así todos vamos dejando, vamos creando los pensamientos distorsionados según uh-huh. lo que yo voy viviendo, ¿verdad?
Ok. Ahora, si nos regresamos un poquito al planteamiento original del pensamiento catastrófico, a mí me preocupa esto en particular. A mí me pasa. Y yo he encontrado algunas autométodos para irlo erradicando. Pero como a mí me pasa, me fijo en qué le pasa a otras personas. Y ahora, después de la pandemia, lo veo como otra pandemia. Uh-huh. O sea, todo el mundo está pensando, ¿y si la abrazo me va a contagiar? Y si me vuelvo a contagiar o me contagio por primera vez, me voy a morir. Y, si, y siempre estamos angustiándonos por lo que ni siquiera ha pasado. Y que probablemente ni pase, ¿no?
Y vuelvo a lo mismo, o sea, es el pensamiento distorsionado viene siendo patología, ¿verdad? O viene siendo parte de pensamientos de ansiedad, o de trastornos de ansiedad, de trastornos de adaptativos, de toda esta parte que tenga que ver con la cognición. Uh-huh. Ahora, el pensamiento distorsionado que está constantemente picando, ahora cuando vamos a los tiempos de pandemia, yo ahora, la verdad es que tengo muchísimo trabajo y es tanta gente, o sea, tantos, de verdad, intentos suicidas, cosas bien fuertes que están pasando post pandemia. Una parte que yo decía, a lo mejor estoy equivocada, es como mi generalidad, que yo digo que algo pasó con el COVID en cerebralmente, neurológicamente hablando con las personas que lo padecieron, uh-huh, en general, y hago la pregunta cuando veo que es un cuadro severo de depresión o de ansiedad severa, le pregunto, ¿le dio COVID? ¿Tuvo COVID? Y en general, sí tuve, uh-huh, sí, uh-huh, sí me dio. Entonces, considero que neurológicamente hubo un daño cognitivo, más todo lo, pues, el impacto y el trauma que ocasionó la pandemia de encerrarte en la casa, de estar solo con tus pensamientos, pues cuántos divorcios se detonaron, cuántas que el divorcio trajo su patología de duelo y encerrados y en pandemia, y aparte los niños sin ir a la escuela y las personas trabajando en casa con los niños ahí, siendo maestros, o sea, se hizo una patología de estrés. Por eso ahorita hay mucho burnout, digamos, uh-huh, tanto laboral como en la vida diaria. La gente andamos quemados en la vida por todo este estrés que hemos acumulado. Y los pensamientos distorsionados se quedaron muchos. Como te digo, o sea, atendí una paciente que se le murieron 7 familiares, incluyendo sus padres y hermanos. O sea, dice, en 3 meses. Entonces, ¿cómo no le va a quedar un pensamiento distorsionado de decir, no quiero salir, usa cubrebocas, no quiere contacto con nadie, uh-huh, no quiere... Obviamente es una manera de protegerse del dolor de 7 pérdidas. Sí, está totalmente distorsionada. Yo sí creo que la pandemia nos trajo, sobre todo el pensamiento catastrófico, como tú lo marcabas, uh-huh, al principio, de esperar lo peor, se ve muy marcado. No, digo, se ha bajado un poquito. Ya ves que ayer, antier, dijeron que López Obrador ya había marcado el final de la pandemia. Ay. Y que ya no sé qué. Entonces la gente se empieza a confiar.
No me toqué
y de
ese
cierta
tema.
Manera, sabemos que está mal, pero hablando de pensamiento distorsionado, la gente escucha la idea y
se
entonces
confía.
Se tranquiliza. Viene esa tranquilidad.
Pero sigue
esa tranquilidad.
Contagios.
Sí, obviamente, uh-huh, todo, lo sabemos y seguimos teniendo... Yo estoy ahí en el hospital y seguimos usando, uh-huh, siempre cubrebocas, ¿no? Pero sí está esta situación de esperar ya lo peor, no solo para mí, sino para los demás. Ahora, quienes experimentaron la enfermedad de COVID severa y la sobrevivieron, tienen un terror a la falta de aire. O sea, esta sensación de no puedo respirar. Yo he tenido que, en pacientes hacer hipnosis y cosas así donde ellos... Viene esta parte que es horrorosa, o sea, y se les ve su cara de horror, de querer, de, uh-huh, pensar únicamente en volver a vivir la experiencia. Entonces, sí es algo muy, muy fuerte. Gracias a Dios, a tu servidora, pues no me pasó, ¿verdad? Y dices, pero he trabajado con muchísima gente que habla de esa desesperación. Entonces, obviamente la mente colapsa. Nuestra mente colapsa y cuando ya colapsa todavía más, el cuerpo también, y viene el ataque de pánico o esas palpitaciones o los intentos suicidas en el otro extremo, uh-huh, porque estamos, ¿no?, depresión y ansiedad en el péndulo.
Oye, luego tenemos que hablar también de esa situación del despunte de los suicidios en los jóvenes.
Y muchísimos, y hombres, muchísimos, sí, hombres se están suicidando. Y también yo creo que tiene que ver con parte, ¿verdad?, con la perspectiva de género y que los hombres no se les permite expresar sus emociones, ¿no? Y se queda en pensamiento, se queda en mente, uh-huh, mente, uh-huh, mente, mente. Es tan importante, o sea, nosotros los psicólogos trabajamos con la mente del paciente, con tus pensamientos, con tus tus formas que, porque el pensamiento te hace el hábito, dice el dicho aquel, ¿no? Uh-huh, o sea, pensamiento te lleva a lo que eres. Entonces, ahí es donde tendremos que empezar a primero identificar qué tipo de pensamientos estoy teniendo. Y viene este proceso que nos habla Carl Rogers, ¿verdad? El proceso de darte cuenta.
Cuando es más difícil,
exacto,
¿no?
Exacto, cuando le dices tú al paciente, oye, a ver, y cuéntame, ¿cuáles fueron los pensamientos más recurrentes? Por ejemplo, fíjate, una vez me decía un paciente, llegó como con un brote de paranoia, y luego me decía, no, es que ¿sabe qué? Yo tengo 4 días que me están siguiendo, y yo creo que pusieron cámaras en micrófonos en mi casa, estoy seguro que hay micrófono, y hay un carro verde que me sigue, pasa alrededor de mi casa, y estoy seguro que me están vigilando, ¿sí? El pensamiento distorsionado en esa obsesión. Y yo, no, sí, yo te creo, mi niño, yo creo que sí te haces, pues, ¿desde cuándo te van a estar siguiendo? Y ahí estoy yo, ¿verdad?, con el espionaje. Entonces le dije, pues mira, la tarea va a ser la siguiente. Ahorita, de que llegues a tu casa, vas a voltearla al revés para que encuentres los micrófonos. Mínimo vas a encontrar unos 10, yo creo. Entonces te pones y buscas los micrófonos en la casa, y cada vez que veas pasar el carro, tú vas a apuntar en una bitácora, pasó a tal hora, y te fijas en las placas, porque tú... Yo estoy segura que te están siguiendo. Cuando vuelve a la terapia, le digo, ¿qué onda? ¿Cómo te fue con la tarea? Dice, me puse a buscar en mi cuarto los micrófonos y tenía como 10, 15 minutos buscándolo cuando dije, ¿qué tontería es esta? ¿Sí sabes cómo?
Sí.
¿Y del carro qué onda? No, pues, por más que lo quería ver para apuntar la hora, nunca lo encontré. ¿Sí me explico? ¿Y qué pasaba antes que sí veía esas señales? Tiene que ver con la profecía autocumplida. Si yo tengo un pensamiento catastrófico de me voy a caer, por ejemplo, una vez es un ejemplo de mi hija, la amo con toda mi alma, cuando estaba ella en secundaria, le gustaba un niño de prepa. Y entonces iba a haber una sesión de cine donde iba a ir secundaria y prepa. Y entonces ella me decía, mami, ¿y si me caigo en el cine? Y que vaya yo caminando y me caiga y me vean los de prepa. O sea, era como... Y entonces me lo dijo varias veces y entonces me senté con él y dije, ¿sabes qué, mija? Sí te vas a caer. Entonces vamos a planear qué vas a hacer cuando te caigas. Porque puedes soltarte riendo, puedes llorar, puedes levantarte y salir corriendo, puedes... ¿Qué vas a hacer si te caes? Y se quedó ahí así como, mamá, ¿por qué me dices eso? ¿No? Y sí se quedó con el pensamiento. ¿Y qué crees? Se cayó. Pero como ya sabía ella que iba a ser,
ensayado.
Hasta salió padre porque se soltó riendo, el niño vino, la ayudó a que se levantara, etcétera.
15 días después se casaron.
No. Todavía no, pero a lo que voy es que se cumple el pensamiento. O sea, tengo una profecía autocumplida, se llama en la teoría, ¿no? Entonces, por eso cuando te leen las cartas, te leen la mano, te dicen el futuro... te dan una profecía y tú ya te encargas de cumplirla. Nuestro cerebro también es una cosa maravillosa a la hora de crear lo que queremos y abrirnos las puertas consciente o inconscientemente de a dónde queremos llegar. Lo mismo para lo malo. ¿Sí me explico? Si me voy a caer, no voy a caer. Me va a salir mal esto, me van a defraudar. Por eso es importante aprender a cambiar el pensamiento. ¿Qué me dijo un alumno una vez en la clase de psicología? Muy valiente, él me dice, maestra, entonces lo que usted está diciendo es que nosotros tenemos que cambiar el pensamiento del paciente. Y yo, ándele. Y dijo, ay, pues qué fácil, ¿no? Y yo, empiece con el suyo, le dije. Empiece a cambiar el suyo, ¿verdad? Y luego ya, ya me platica
ya
qué
onda. Ya platicamos cómo le hizo.
Es un proceso porque es reeducar la mente. Ahora sí viene la programación neurolingüística. Y entonces tengo que reprogramarme porque ya estoy, por ejemplo, tu tía programada, tengo mente de teatro, todo se me olvida. Y mejor apunto, ya está, tiene el hábito, el mecanismo de apunto.
Sí,
y cuando ella, ¿qué me dijeron? Que dice, voy a ver mi lista. O sea, ya el cerebro no hace el recorrido de ir a la memoria. O sea, ella... solo lo distorsiona, ¿te das cuenta? Y se le distorsiona todo en la vida.
Ahora, cuando me doy cuenta que yo, bueno, hay que poner atención o que si abrir la cabeza de que alguien nos diga, oye, estás pensando, que me doy cuenta que yo tengo pensamientos distorsionados. Primero, ¿Es fácil darse cuenta? Y segunda, cuando me doy cuenta, ¿qué tengo que hacer?
Mira.
Además de ir a terapia.
Sí, claro. No, no es fácil darte cuenta porque es un hábito y es un diario vivir, es un estilo de vida. Generalmente cuando se dan cuenta es cuando buscan ayuda. Oye, como que esto que ando pensando, no. Por ejemplo, una vez llegó una señora a terapia y me decía, yo me estaba lavando los trastes, estoy limpiando, lavando el cuchillo y empecé a pensar, ¿y si me corto? ¿Y si me corto las venas? Y entonces mejor fue con su hijo y le dijo, oye, llévame a la psicóloga, porque mi pensamiento. Uh-huh. ¿Y qué es lo que ya estaba pasando? Su esposo estaba agonizando. Tuvo un proceso de uh-huh. para morir de varios meses y el esposo estaba, y ella empezó con estos pensamientos distorsionados. Entonces, no es tan sencillo darte cuenta. Ahora, cuando la gente te dice, pues por eso mi trabajo es, si la, yo les digo a los alumnos, mira, a veces llega la pareja y desde la primera sesión tú dices, aquí ya no hay nada, o sea, no se va a armar. Pero si tú se los dices ahí en la primera sesión y dices, oigan, según las teorías y lo que veo, aquí ya no se arma nada, ya no van a volver.
Pero tengo un primo abogado.
Se van a ir y no van a volver y pueden seguir ahí unos 3 años más en ese conflicto. Tú lo que tienes que hacer es ir trabajando con ellos a lo mejor 2, 3 sesiones y en la tercera sesión ellos solos, aquí ya no hay nada. Sí, aquí ya no hay nada. Sí, y me ha tocado, ¿verdad? Que, ay, caray, me dijo una vez uno, me diste un gancho al hígado. Pues tú solo, tú te diste cuenta, yo te llevé a darte cuenta, porque si te lo digo, te lo voy a... Ay, tú siempre estás con tus pensamientos de que todo va a estar malo. Tú dices, no, pues es que todo va a estar malo.
Como nada más con vernos ya supiste.
Exacto. Y, pues sí, claro que sí lo soy. O sea, es que es mi pensamiento interno.
Oye, una vez alguien me comentó, cuando yo me di cuenta de estos pensamientos catastróficos, alguien me dijo, es que cada vez que tu mente empieza a tener un pensamiento catastrófico, párala. O sea...
Esa es una técnica.
Que le digo, ¡hey, detente! Y la técnica que a mí me explicó ella, traía una liga. Yo traje una liga un buen tiempo en la muñeca. Entonces, cada vez que yo tenía un pensamiento, empezaba, ¿y si me poncho? Y tengo que llegar porque quedé de llegar a grabar programa. ¿Y si voy? ¿Y si me poncho? ¿Y si me choca? ¿Y si se para? Entonces, en cuanto empezaba el pensamiento y lo identificaba, ¡pum! Me daba un ligazo. Y a mí se me hacía muy cruel. Pero neta, es así como tipo de perrito de Pavlov.
Es el perrito, no de Pavlov, de Skinner, ¿verdad? La paloma, ¿verdad? El estímulo negativo.
Pues yo me fijo en el perrito, que te acostumbras de que a la hora que empiezas a tener un pensamiento que no es bueno, sabes que te va a doler, entonces mejor lo bloqueas.
¿No? Ahí lo bloqueas, o sea, es una muy buena técnica, sí la he usado también. Sin embargo, no acomodas lo otro. Uh-huh. O sea, si no hay trabajo cognitivo...
No quitas la causa.
Exacto. A eventualmente, cuando vuelvas a pasar en unos años otro momento de frustración, vas a volver a tener el pensamiento catastrófico. ¿Qué es lo que se hace? Haz de cuenta que yo lo veo como cuando pones un... Supongamos que tienes un vaso a la mitad de coca y lo pones debajo del chorro del agua y empieza a caer el agua y empieza... Después a desbordarse y llega un momento que desaparece la coca. Hay pura agua. Eso es lo que hacemos con el pensamiento. Por un lado, empiezas a escupir todos los pensamientos, como te digo, con esa caja de pensamientos, que al principio tu servidora, yo misma hago las técnicas, las aplico para mí, y a veces digo, ay, o sea, son demasiados, ¿verdad?
¿Cómo pienso?
Dije, en aquella crisis, ¿verdad? Yo decía, no manches, acababa el día con un chorro de papelitos, pero son como escupitarajos de pensamientos. O sea, seguro me voy a ponchar llegando allá, mejor no quisiera irme porque me va a pasar algo malo, y lo arrancas, lo doblas, abres la caja, lo metes y la cierras. Es el proceso. Uh-huh. Y empiezas a expulsar. Por otro lado, yo te doy una piedrita. Le digo, esa va a ser tu tarea, vas a estar todo y todos los pensamientos y obsesivos y todo. Y por otro lado, mira, vas a traer esta piedrita todo el tiempo contigo. En tu bolsa, donde la puedas tocar al menos 10 veces al día. Y cada vez que la agarres, vas a darle gracias a tu cuerpo por algo que funciona bien. ¿Sí? Y entonces empieza el chorro del agua.
Alimentar con pensamientos positivos.
Con pensamientos. En un corazón agradecido jamás va a estar decepcionado ni atribulado. El agradecimiento nos lleva al autoamor, al reconocimiento de todas las cosas buenas que tengo. Y entonces empieza esta, y empezamos a educar el pensamiento, a reprogramarlo y a hacer una programación neurolingüística. Por un momento, por un lado, escribiendo, porque tiene que ser
a mano.
A mano.
Nada de que en el teléfono te mandes
lo
textos.
Lo escribes, lo cortas, lo doblas, o sea, todo el proceso te lleva a la expulsión. Sí. Y tu piedrita te lleva al agradecimiento. Quiero que sepas que he tenido pacientes de hace 10 años, casi. Me los encuentro y me sacan la piedrita. Decía, o sea, se hace un hábito, que es la intención. A veces, aunque no tengas la piedrita, se hace el hábito de agradecer y te reprogramas. Y entonces creas la resiliencia para poder enfrentar esta situación que obviamente pues la trabajas ahí en terapia, que te lleva a esos pensamientos distorsionados.
Oye, ahorita que dices eso de que se tiene que escribir, hay un foco rojo ahí en las nuevas generaciones que prácticamente ya no escriben.
Pues ya es ahora con la inteligencia esta artificial, no, ¿sí mira, viste? Que las crea textos y tú le metes nomás ciertas cosas.
Sí, palabritas, pero ni siquiera escribes el texto. O sea, ni siquiera escribes las palabritas, tecleas las palabritas. Oye, nos ha tocado, tú que das charlas, lo has de haber visto con los chavos, con la gente joven, que empiezas a dar la charla. Y yo me acuerdo que cuando uno iba a una conferencia, sacabas tu plumita y tomabas notas. Uh-huh. Ahora, si no es que le toman foto a la pantalla, sacan la computadora y están tomando notas en la laptop o en el teléfono. Y esa falta de usar el lápiz, la pluma y conectar con el papel sí está dejando ahí huequitos. Yo acabo de terminar un taller de literatura de autobiografía y yo les explicaba a las señoras que el tener el contacto y escribir a mano te sirve de catarsis, o sea, no es lo mismo ni que lo... Hay una catarsis cuando lo hablas y otra cuando lo escribes. La que lo escribo me parece mucho más profunda. Yo siento que cuando lo hablas te pone en orden, pero escribirlo te vuelca sobre el texto. Y me decían las señoras que no habían vuelto a escribir en años. Antes hacían la nota, la lista del súper.
Ahora la ponen.
No, ya no la necesitan porque se la encargan a la hija, se la encargan a alguien. O sea, son señores de más de 60 años que ya no necesitan para la vida práctica escribir. Entonces estamos hablando de personas que ya no necesitan, que ya no escriben cartas, que ya no le dejan recaditos a nadie. Chavos que ya no escriben porque todo lo hacen a través de un teclado. Y estamos ahí también desconectando cosas de nuestro cerebro,
fíjate,
¿no?
que sí. Bueno, claro, cuando yo dejo muchas tareas por escribir, ya ves, tengo una maestría que trabaja mucho con actividades para el paciente a solas, que son procesos cognitivos, para no trabajarlos acá en terapia, y él los va a y es más rápido. Y es mucho de escribir. Entonces, yo sí veo esa diferencia cuando es que lo escribí en el teléfono, o es que... Y entonces les digo, no, mira, cuando tú escribes a mano, tienes Wernicke, Broca, corteza motora, visual, lo motriz, todo tu cuerpo,
sí, estás,
tus emociones, tus sensaciones, tus
vaciados sobre el texto.
Y te llevas, y es muy diferente a esto. Hasta teclando. Es diferente el proceso emocional y también cognitivo a la hora de sanar. Porque hay muchas técnicas para que, muchos procesos buenos para que pueda sanar la mente y que se puedan erradicar esos pensamientos distorsionados porque son una tortura. La gente vive torturada tanto que mejor se obsesiona con bañarse 7 veces. ¿Sí me explico? Porque estoy ya tan atormentado. Son más que pensamientos distorsionados, pensamientos atormentadores. La gente sufre. Yo les digo a mis alumnos, el paciente va a llegar a consulta con un sufrimiento y lo peor es que él no sabe ni qué sufre. Tú tienes que ayudarle a encontrarlo.
Y más que a veces el proceso para atreverte a ir a terapia es muy largo. Entonces, ahí hay otro factor de que sabes que lo necesitas, pero o te da miedo, o te da vergüenza, o sientes que no tienes los recursos,
o a veces sabes que lo necesitas, pero no quieres hacerlo, ¿verdad? Sí. Y que dices, a mí nadie me va a venir a decir, otro que vive peor que yo, entienda, no es de mi vida la que le voy a hablar, sino de la teoría que, de mi profesión, ¿verdad?
Oye, y otra cosa con los psicólogos. Yo he oído que dice, es que he ido 4 y no me han aliviado. O sea, si no es que te tomes una cápsula, también. Pero yo les digo, a lo mejor la comparación esta te va a parecer chistosa, que un buen psicólogo es como las chanclitas viejas.
A ver.
No todos los zapatos se van a convertir en una chanclita vieja que te haga sentir cómodo y que tú sepas que si vas a caminar te pones la chanclita vieja y vas a aguantar. Entonces te tienes que probar un zapato que a lo mejor es el que te va a gustar porque se ve muy bonito, pero a las 2 horas ya no lo vas a aguantar. Claro. O vas a traer uno que no te hace sentir cómodo. O vas a traer uno que se le quita la tapita. Entonces tienes que probar varios hasta que hagas clic con uno. Y esos zapatos se vuelvan tus zapatos de tanto que se vuelvan las chanclitas viejas en las que te sientes cómodo de ir y que sabes que si vas a recorrer un camino largo, ya sabes cuáles son los zapatos que vas a tomar. Ir con un psicólogo y que no hagas clic, que sientas que no te funciona, que sientas que no avanzas, no quiere decir que la psicología no sirva. Quiere decir que ese psicólogo en particular no es el que te puede funcionar para tus males.
Claro.
Entonces, no es válido que abandones la alternativa de tomar terapia porque a lo mejor con un terapeuta no te sentiste a gusto.
Vamos al pensamiento sobregeneralizado o a las etiquetas globales,
¿no? Es que ya fui a 4 y no me sirven. Pues ve a 5, ve a 6.
Mira, muchas veces, yo siempre digo que todo tiene su tiempo, ¿verdad? Que dice Salomón, todo tiene su tiempo debajo del sol. Y también siempre creo que cuando el paciente llega a mi consultorio con Lucía, no es casualidad, ya estaba como pactado, ¿verdad?
Ahí le tocaba.
Ya estábamos a tiempo. Generalmente son muy pocos los casos que yo te podría decir que me quedé así como que, ay, se me fue, no supe qué, no, o sea, no. En general es el acompañamiento. Sí considero, y lo digo con respeto, que no todos los psicólogos ejercemos nuestra profesión de la misma manera, ni nos preparamos de la misma manera. A veces yo tengo, puede ser un psicólogo que tenga una maestría en comportamiento organizacional y quiere dar clínica, pues no estás tan preparado para, y viceversa. Ahora, también ahorita hay mucha confusión, y esto quiero hacer el énfasis, porque hay muchos coachings que se manejan con esta psicología positiva. Es que tengo un taller, un diplomado en psicología positiva, y entonces yo ya sé dar terapia. No. Un terapeuta lleva sus 4 años de universidad en una licenciatura y te llevas tus 2-3 años de maestría en la especialidad de la clínica para ser psicoterapeuta y la misma experiencia te va dando. Entonces, no siempre es el paciente, no siempre es el terapeuta. Pero una cosa sí le voy a decir, el paciente sobrevive con terapia, sin terapia
y a pesar de la terapia.
Así que sí, busque, todos podemos encontrar nuestro terapeuta perfecto. Y también reflexiona, ¿verdad? 4 terapeutas, pues hay un común denominador, ¿no? O sea, también tendríamos que ver la otra parte.
Sí.
Pero sí es muy bueno encontrar a alguien que te ayude, que te guíe y sobre todo que sea profesional, que sepa hacia dónde te está llevando, ¿no? ¿No? Por ejemplo, volviendo al punto del coaching, el coaching es como un motivador. Sí, tú puedes llegar a la meta. Y el psicólogo viene y te dice, mira, tu cuerpo funciona así y así y así, necesitas hacer estos movimientos, necesitas descansar tanto tiempo, hacer esto, mover esto para que puedas llegar a la meta.
Entrenate así,
trabájale por acá. O sea, es diferente. Es la ciencia de la psicología, aunque dicen que no es una ciencia exacta, bla, 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 para mis amigos conductistas. Pero finalmente es esta herramienta, ¿no? Y esta profesión tan bonita que cambia las mentes, cambia los pensamientos. La terapia cambia el pensamiento y entonces cambia tus hábitos, cambia tu estructura de vida, ¿verdad? Está como aquella paciente que decía, llegué a mi lugar de trabajo y todos aquellos que siempre me trataban mal o me estaban súper buena onda y me saludaron de beso y felices y yo hasta anduve cantando. Y dice, y en la tarde dije, ay, pues qué buena onda andaban todos ahora. Y dice que se queda pensando y dice, ¿serán ellos o seré yo? ¿No? Es que es más fácil, pues, que tú seas, sí, tal vez, ¿no? Pero sí, hay un camino para encontrar a tu terapeuta.
Pero es más cómodo perfecto echarle la culpa a otros.
Pues, ahí está y el pensamiento de culpabilidad. Tú sí tienes la culpa, yo soy inocente, Palomín.
Lucía, qué gusto el que hayas retomado el sentarte en esta silla.
Ay, me encanta.
Ya te extrañaba. Ojalá que se siga repitiendo. Antes era una vez por semana y ahora cuánto tardamos en volver, sí, a sentarnos. Pero los tiempos son perfectos.
Exacto.
Es cuando deba ser. ¿Dónde te podemos encontrar?
Pues nos encuentran en Facebook, Instagram, como CEFAMPI, Centro Familiar Psicológico, AC. Estamos también, ahorita yo estoy trabajando en el Hospital Ángeles, estoy dando consulta. Y nos pueden encontrar teléfono 656-279-0115.
Aquí está, lo pone Kenneth aquí abajito.
Muy bien.
Pues muchas gracias.
No, gracias a ustedes.
Hasta la próxima. Y pues, yo soy Verónica Palafox, eso fue Tenemos Mucho Que Decir. Acuérdese que nos puede encontrar literal en todas las redes sociales. Estamos en YouTube, estamos en Instagram, en TikTok, en Twitter, en iVoox, en Podvine, en RSS, en Facebook y en nuestra página www.ytenemosmuchoquedecir.wordpress.com. No sea malo, mire, vaya, vea el programa, dele like y póngale seguir. No sabe de verdad cómo apoya al desarrollo de los programas y que usted le dé seguir a las páginas de sus creadores. Así que, pues bueno, como Tenemos Mucho Que Decir, como Verónica Palafox o como sea, búsquenos, encuéntrenos y síganos. Que tengan bonito resto del día. Hasta la próxima.